En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Último día del mes de junio, comienzan los días de vacaciones para muchos y el trabajo aún más intenso para otros. Los rezagados ponen hoy las últimas cruces en la renta en favor de los más necesitados. Hoy concluye el plazo de entrega. Y los más adelantados ultiman los detalles para peregrinar a Lisboa dentro de un mes, a participar en la JMJ junto al Papa Francisco. La JMJ es nuestro primer asunto del informativo de hoy. En Córdoba, un grupo de voluntarios de los 1.300 jóvenes que participarán en la JMJ recibe formación como corresponsales para acercarnos al día a día de este encuentro de la Iglesia Universal. Cuéntanos, Nati Gavira.
Un total de 27 jóvenes han participado en una jornada de formación ofrecida por las delegaciones diocesanas de Juventud y Medios de Comunicación. Desde la misa de envío, presidida por el obispo de Córdoba, hasta el encuentro con el Papa Francisco en Portugal, estos voluntarios captarán imágenes y testimonios de una vivencia de fe comunitaria para hacer posible la crónica de un viaje inolvidable. Los jóvenes han recibido formación técnica en fotografía y orientaciones sobre cómo describir desde allí este gran acontecimiento.
El arzobispo de Granada recibía ayer el palio arzobispal, signo de comunión con el Papa y de potestad en la Iglesia particular. El palio fue bendecido por el Santo Padre en la misa que se celebró en la Basílica de San Pedro. Paqui Pallarés tiene todos los detalles.
Don José María Gil Tamayo concelebraba con el Papa en esta Eucaristía, coincidiendo con la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Y junto a él también le acompañaban otros hermanos en el episcopado que han sido nombrados arzobispos metropolitanos en el último año. Don José María recogía este palio que le será impuesto más adelante en una ceremonia prevista en la Catedral de Granada. Nuestro arzobispo también asistía el miércoles a la audiencia general del Papa Francisco con los seminaristas y formadores del seminario Mayor San Cecilio.
En Málaga y Sevilla estos días se habla de futuros santos que caminan a los altares. En Málaga se abre la causa de canonización de una religiosa mínima archidonesa que murió con fama de ser santa. Nos lo detalla Ana Medina.
Hola, Encarni. El obispo de Málaga, don Jesús Catalá, abre oficialmente mañana su causa de canonización en la iglesia del que fue su monasterio en Archidona. María del Socorro Astorga, monja mínima nacida en 1769 y autora de importantes escritos místicos, podría haber reconocida su santidad. Sor Lourdes Sánchez Lafuente es correctora del monasterio.
En el pueblo de Madre Socorro es un ejemplo de vida, igualmente para la comunidad, un ejemplo a seguir. En el torno repartía a los pobres lo que tenía, incluso quitaba ella la comida, el pan para darlo a los pobres.
El Papa ha reconocido en un decreto la entrega martirial de 20 sevillanos que fueron asesinados por razón de su fe en el año 1936. José Leonardo Ortiz es responsable de la Comisión Histórica de la Causa Diocesana de Canonización.
El santoral sevillano se enriquece con 20 nuevos beatos. De toda su geografía, son gente de toda clase, hay sacerdotes, seminaristas, laicos y laicas, y sobre todo gente sencilla.
Con este reconocimiento ya queda menos para venerar en los altares a estos 20 sevillanos, santos de nuestro tiempo.
Gracias, Pablo Enríquez. Nos vamos a Huelva, a la Catedral de la Merced, acogerá mañana la ordenación de 3 nuevos diáconos y un sacerdote procedente de la Sierra Onubense. Tiene todos los detalles Alejandro Ramos.
A las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, José Manuel Romero, Rafael Garrido y Sergio Bastida recibirán la Sagrada Ordenación Diaconal por imposición de manos del obispo de Huelva, Santiago Gómez, que a su vez celebrará la ordenación sacerdotal de Diego Pérez Viajara. Este último, desde junio de 2022, colabora en las parroquias de Encinasola y Cumbres de San Bartolomé, entre otros municipios del arciprestazgo de la Sierra y Natural de Aracena. Celebrará su primera misa solemne en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del municipio serrano onubense la próxima semana, en una cita, nos ha dicho, que espera con fe y responsabilidad.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy participamos de algún modo del final del curso de las parroquias que da pie a la celebración bulliciosa de campamentos diocesanos. Afrontamos el verano sabiendo que la Iglesia no cierra por vacaciones, que su misión es estar siempre abierta y disponible para acogernos, como hace desde hace ya medio siglo la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que resume, como tantas otras, el esfuerzo y la dedicación de muchos para llevar a esta zona de la ciudad alegría, fraternidad y consuelo. Hoy viajamos a este barrio cordobés tan entrañable, abierto y laborioso que creció en torno a la antigua cárcel. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Medio siglo en la vida de una parroquia puede parecer poco tiempo, pero si volvemos la vista atrás, comprobamos que es un tiempo fértil del que nació la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Córdoba, con la fundación de un pequeño grupo de viviendas habitadas por jóvenes familias inmigrantes allá por el año 1972. Parroquia, familia y barrio han crecido juntos en este tiempo, venciendo incertidumbres y necesidades. Hoy aquel espíritu de lucha e ilusión sigue muy vivo y para acercarnos a su día a día, en el 50 aniversario de su fundación, contamos con Salvador Varela, seglar y parroquiano comprometido. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Gracias, Salvador, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo celebraban los sacramentos los cristianos del barrio antes de la construcción de la parroquia?
Pues nos tenemos que ir a principios de los años 60, cuando pues el barrio se reducía a un pequeño núcleo de bloques, 3-4 bloques, que nos separaban de la iglesia más cercana, que era San Antonio de Padua en aquellos entonces, y que lo único que teníamos era lo que es la avenida de Fátima actual. No había más calles y, todo el campo, todo el más era campo. Entonces era un camino bastante largo hasta que llegabas a la parroquia, y allí es donde se celebraba los domingos la Eucaristía y los sacramentos que había, como bautizos o comuniones incluso y bodas, se celebraban en San Antonio de Padua.
En San Antonio de Padua. Porque los inicios de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ¿cuáles son? Es decir, ¿se ponen de acuerdo aquellos fieles que se trasladaban a San Antonio de Padua y dicen vamos adelante,
¿no? Exactamente. Hay un pequeño grupo de fieles, entre los que me honro de que fuera mi padre uno de ellos, y ven que ya el barrio empieza un poquito a vivir, un poquito a tener más cuerpo, y por los años 70, en el 71 más o menos, es cuando se habla con el párroco de San Antonio de Padua, que entonces era don Antonio Márquez, y se le propone que se había buscado un local, que era, al fin y al cabo, era una cochera, no era más nada, y poder celebrar allí una Eucaristía, a lo que don Antonio se brindó sin problema ninguno. Y así estuvimos durante un año y medio. Y era muy curioso porque él bajaba con una campanilla, tocando desde por la avenida de Fátima, porque ya los bloques, había ya un poquito más de bloque, y era la hora de la misa. Sabía que en media hora empezaba la misa, pero no tenía una hora fija. Podían ser las 7, podían ser las 6, podían ser las 8, dependiendo de don Antonio el tiempo que tenía disponible. Y así es como se empezó ese núcleo de cristianos, empezó lo que fue su primera comunidad, ¿no? En el barrio de Fátima.
No deja de ser entrañable, ¿no? Esa llamada mucho a la Eucaristía con una campanilla casi puerta a puerta. Uh-huh. Han cumplido ustedes 50 años, uh-huh. 50 años en los que ha habido un caminar muy intenso juntos como comunidad. Pero ¿cuál es hoy la realidad de la parroquia?
La realidad es muy distinta, gracias a Dios. Hoy tenemos una parroquia viva, en la que está totalmente integrada en el barrio, que lleva el nombre de Nuestra Virgen, y con una vida de comunidad muy activa. Gracias a Dios, estamos unos 500 personas prácticamente, entre unos y otros, entre los que son los que reciben formación, los que están dando formación, los que tienen las actividades de la acción con los enfermos, con Cáritas, con Manos Unidas, Misiones, la Hermandad y una serie de grupos. Hay un grupo de formación, de promoción de la mujer. La verdad es que hoy en día tenemos un abanico muy grande, y lo que también es verdad que nos hacen falta también muchas manos, ¿no? El Señor nos dé muchas manos para poder también atender proyectos que tenemos en mente y que por ahora se están trabajando, pero también hace falta manos para desarrollarlo, ¿no?
Ahora hablaremos de los proyectos, de los que están en marcha y de los que están en el corazón de ustedes. ¿Y cómo se ha acogido el proceso sinodal? Porque hemos estado trabajando en las parroquias este tiempo, hace algunos meses, en que nos comprometimos como miembros de la diócesis a caminar en este sentido. ¿Ustedes cómo lo han trabajado?
Pues lo hemos trabajado primero a nivel de grupos. Se han estado reuniendo y hemos estado viendo las propuestas que se podrían hacer en ese aspecto. Había grupos muy activos en esas aportaciones. Uh-huh. Y luego, evidentemente, la participación en lo que la diócesis nos ha brindado con los encuentros que hemos tenido para lo que es el encuentro sinodal, ¿no?
Sin duda. ¿Qué proyectos están vigentes? Hablábamos antes de que tienen ustedes muchas realidades recogidas en los grupos, pero ¿qué proyectos reales están en marcha?
Tenemos proyectos de físicos, o que, como podríamos decir, porque la parroquia ya necesita, ya tiene una cierta edad y necesita pues un buen refresco e incluso adaptarnos más a lo que son las necesidades que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, a nivel de reformas, pues tenemos cosas que tenemos que ir empezando a hacer, pero que evidentemente también nos limita mucho lo que es la economía de la misma. Pero bueno, poquito a poquito se irán haciendo y llevando a cabo, y con la ayuda del Señor, pues por supuesto que llegarán a hacerse realidad. Y luego, por parte de los grupos, pues ahí hay un grupo, por ejemplo, que están haciendo en una... alrededor del Cristo de la Mona Muerte que preside nuestro altar y que está pues empezando a dar sus primeros pasos en lo que es la adoración al Señor y lo que son actividades dentro de la parroquia, como pueden ser ahora empezamos en el mes de junio pues un cine de verano, hay previstas también algún tipo de actividades lúdicas como verbenas y cosas de estas, y bueno, pues ahí está empezando. La hermandad también está intentando pues volver a retomar la fuerza que tenía antes, que la pandemia ha sido un golpe muy duro para todos, ¿no? Y a nivel de grupos, pues por ejemplo, Misiones, pues todos los años tiene un objetivo nuevo en el que se trabaja y se intenta aportar económicamente, tanto Misiones como Manos Unidas, parte de ayuda también de lo que es la atención a enfermos, también el proyecto está en marcha, de ampliar más lo que es la atención que se le hace, pero que evidentemente pues también necesitan mano. Caritas tiene una, por parte de Caritas tiene una actividad muy importante dentro de la parroquia y que ampliaron su número de personas que trabajan en ella hace unos años y que están trabajando pues muy muy con mucho ahínco en llevar o intentar paliar todas las necesidades que se están produciendo en un barrio que tenemos de entender que es un barrio obrero, un barrio que tiene muchas carencias a nivel personal, de economía, de gente que no tiene ni para llegar a final de mes. Y todo eso, pues, este grupo también lo está esforzándose por paliarlo lo máximo posible, ¿no? Y, bueno, pues también el tener en la parroquia a nuestro sacerdote, que don Jesús Daniel.
Flamante vicario general.
Que además va a ser vicario general. Oye, pues, quieras que no, eso es un orgullo para todos nosotros, ¿no? Y una motivación para seguir trabajando en ello, ¿no?
Sin duda. Le preguntaba también por los proyectos que ustedes acarician, que saben que ante las necesidades que presenta el barrio hay que de alguna manera aplazar, pero que están en el corazón de ustedes como feligreses. ¿Dónde están esos sueños? ¿Por dónde van?
Pues van más o menos por donde lo estoy diciendo, el volver a entrar a nivel de parroquia, el volver a introducirnos en el barrio, en lo que son su gente, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que las personas están, vivimos muy de espaldas a la parroquia, ¿no? A lo que es la fe. Y ese es nuestro objetivo principal, el no cerrar la parroquia, no trabajar de puertas para adentro, sino trabajar de puertas para afuera. Ese es el objetivo principal que tenemos.
Viven ustedes de una manera muy especial en Córdoba la fiesta de Nuestra Señora de Fátima cada 13 de mayo. ¿Qué significa para ustedes como feligreses ese día?
Pues es muy bonito porque es un día en el que toda la parroquia comparte una misma alegría y una misma fiesta, que es el celebrar con la Virgen pues su día, ¿no? Es un día en el que, no solamente un día, sino que durante 3 días tenemos el triduo, tenemos luego Eucaristía y lo que es la misa de regla de la hermandad, tenemos la procesión luego por la tarde, y no solamente la parroquia, sino todo el barrio se vuelca también en celebrar con nuestra madre, ¿no? Y el recibirla en las calles, que eso es muy bonito cuando sales en las calles y ves a todas las personas recibiendo a su madre, asoma los barcones, en las calles, con los niños, los mayores. Es muy bonito, es un momento en el que el barrio se vuelca, se da la vuelta, ¿no? para ver a su madre, ¿no?
Efectivamente, en un tiempo de distancia ante la fe, pues el de María Santísima nos convoca y en ese momento nos sentimos muy cerca. Muchísimas gracias, Salvador, por traernos estos minutos, por acercarnos a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que cumple 50 años, que por cierto, y brevemente tiene que ser por el tiempo, ¿cómo lo están celebrando este aniversario tan significativo?
Pues llevamos desde diciembre, pues hemos hecho todos los actos que se están haciendo, tanto nuevos como ordinarios, se le están dedicando ese 50 aniversario. Siempre hay un motivo para celebrar, ¿no? Entonces, bueno, pues también hemos tenido un cartel de celebración que lo tenemos ahí expuesto y actos, pues, tanto de Eucaristía como de Acción de Gracias, el tema de la verbena que tenemos ahí en proyecto que también se va a dedicar en pos a esa celebración. En fin, se han hecho muchísimos, todos los actos que hemos tenido se han dedicado a ese 50 aniversario.
Pues muchísimas felicidades y a seguir disfrutando.
Muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya la información diocesana con Gloria Alcaide. El Cabildo financia diversos proyectos de acción social por valor de más de 55.000 euros.
Los acuerdos firmados respaldan diversos proyectos caritativos centrados en la educación, el empleo y el apoyo a personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión social, con los que la institución capitular renueva el compromiso de la institución en atender las necesidades de colectivos de personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.
San Pelagio, solemnidad y fiesta en el seminario.
El obispo de Alcalá de Henares presidió la Eucaristía en la capilla del seminario junto al obispo de Córdoba, sacerdotes y fieles. Monseñor Antonio Prieto Lucena regresó al seminario del que fue rector para glosar la figura de su titular y hacer partícipes al obispo de Córdoba, sacerdotes, seminaristas y fieles de Córdoba de la medida de la entrega de San Pelagio, que con su martirio demostró la fortaleza heroica, describió en su homilía el obispo de Alcalá.
Ya están en picota los córdobos que servirán a la misión diocesana este verano.
Un grupo de 10 feligreses de la parroquia de la Esperanza de Córdoba partió esta semana a tierras peruanas. Allí en tierras peruanas, para conocer la labor que llevan a cabo los sacerdotes cordobeses Nicolás Rivero y Antonio Reyes, que se encuentran en la misión diocesana de Picota sirviendo en la pastoral de la parroquia Virgen del Perpetuo Socorro.
Jóvenes peregrinos de la JMJ formados para ser corresponsales desde Lisboa.
Un total de 27 jóvenes han participado en una jornada de formación ofrecida por las delegaciones diocesanas de Juventud y Medios de Comunicación. Desde la misa de envío presidida por el obispo de Córdoba hasta el encuentro con el Papa Francisco en Portugal, estos voluntarios captarán imágenes y testimonios de una vivencia de fe comunitaria para hacer posible la crónica de un viaje inolvidable. Los jóvenes han recibido formación técnica en fotografía y orientaciones sobre cómo describir desde allí este gran acontecimiento. El obispo de Córdoba y los delegados diocesanos de Juventud departieron con estos voluntarios que, a través de todos los soportes con los que cuenta la diócesis, nos ayudarán a narrar el gran acontecimiento de la Iglesia Universal, que es la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. 1.300 jóvenes cordobeses no se perderán esta fiesta de fraternidad en torno al Papa.
Arrancan las colonias vocacionales en el Seminario Menor mientras se celebran los primeros campamentos diocesanos.
Un año más, el Seminario Menor San Pelagio ha abierto sus puertas a aquellos chicos que sentían el deseo de conocer la vida en el seminario y de pasar unos días de diversión junto a los seminaristas para celebrar las colonias vocacionales. Hasta el día 2 de julio continuarán las colonias al tiempo que se celebran los primeros campamentos en las instalaciones del Seminario Menor San Pelagio.
Montilla vivirá una noche de senderismo habilista.
Los responsables de la Basílica invitan a realizar una ruta nocturna de senderismo de Montilla a Córdoba. Se trata de la quinta travesía senderista Córdoba-Montilla y la segunda ruta habilista. Una ruta senderista que se llevará a cabo en la noche del sábado 1 de julio de Montilla a Córdoba, más concretamente desde la Basílica de San Juan de Ávila hasta la Mezquita Catedral de Córdoba. El recorrido es de 42 kilómetros.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Finalizar el curso implica descanso y tiempo suficiente para acercarnos a la lectura con sentido de la reflexión. Estas son las recomendaciones que nos hace hoy María, responsable de la Librería Diocesana. Saludos.
Hola a todos. Saludos desde la Librería Diocesana. Ya tiempo de vacaciones, que no significa que estemos sin hacer nada, sino que cambiemos de actividad y podamos dedicarnos a otro tipo de tareas, como por ejemplo la lectura. En estas próximas semanas os recomendaremos libros para estos días de vacaciones. Hoy recomendamos una novela clásica de la literatura inglesa de Evelyn Waugh, Retorno a Bridgehead. Seguramente muchos de vosotros la habrán visto en televisión, pues hicieron una película sobre el libro. Lo más interesante de la novela, aparte de su trama, la cual refleja la alta sociedad y aristocracia británica, es la intención del autor. Quería que el libro versara sobre la intervención de la gracia divina sobre un grupo de personajes diversos, pero estrechamente relacionados. La obra termina con una nota de esperanza. Quizá el esfuerzo de los constructores no haya sido en vano, aunque parezca por el momento haberse frustrado. Disfruten de su lectura.
Muchas gracias, María, por traernos estas recomendaciones que encontrarán en la Librería Diocesana, un servicio a la cultura de la Diócesis de Córdoba abierta en la calle Torrijos número 12, sede del Obispado. De lunes a viernes la librería permanecerá abierta en verano de 9 a 2 y media. También pueden hacer su pedido en el correo electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es o a través del teléfono 957-49-62-37. Con la mirada transparente despedimos hoy el mes de junio para enfocar las palabras del Papa Francisco que suenan así en voz del sacerdote Antonio Gil.
Hoy dirigimos nuestra mirada transparente a la persona del Papa Francisco que nos ha ofrecido la lista de sus preferencias apostólicas universales. Estas preferencias, en palabras del Santo Padre, quieren desencadenar un proceso de reanimación vital y creatividad apostólica que nos haga mejores servidores de la reconciliación y la justicia. He aquí la lista de estas preferencias apostólicas del Papa. Primera, mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. Segunda, caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia. Tercera, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Cuarta, colaborar en el cuidado de la casa común. Estas son las preferencias apostólicas del Papa Francisco. Ojalá den frutos abundantes en el mundo entero.
Ojalá de frutos abundantes. Estas son las notas de esperanza con las que hoy nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y de Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana. Buenas tardes.